Al respecto, ya está con nosotros al teléfono el presidente justamente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo estás, Josefina? Un gusto de saludarla.
Igualmente, estoy acá con Sebastián Riva.
Ah, un gusto, Sebastián, también.
¿Dónde está en este minuto, Carlos? Nos dicen que está por el sur.
Sí, estoy en la comuna de Purén. Venimos saliendo junto con los dirigentes comunales y también en nuestro prosecretario nacional de una reunión con el alcalde de Purén, la región de la Araucanía.
Perfecto.
Ahora, Carlos, la pregunta, digamos, para las personas que no hayan escuchado, estamos a 2 de febrero. Si las clases tuvieran que comenzar hoy día, la postura del Colegio de Profesores es que, ¿cuál es? Que presencialmente no puede haber clases, que se tiene que evaluar caso a caso, que hay que conversar municipio a municipio. ¿Qué es la visión que tienen ustedes respecto a hacer la presencialidad obligatoria a nivel nacional?
La verdad que estamos bastante impresionados por las declaraciones que han emanado desde el Ministerio, desde La Moneda, y todo lo que se ha generado, digamos, después de una entrevista que yo di esta mañana. Porque en realidad lo que yo vengo sosteniendo, y que es lógico y que lo sostenemos como Colegio de Profesores, es que nos preocupan los niveles de contagio que hoy día existen, que han ido aumentando lamentablemente, y que si no tomamos las precauciones respectivas, los padres y apoderados no van a enviar los niños a la escuela en marzo. Eso es lo que yo he sostenido, y además he reiterado que desde nuestra perspectiva creemos que es fundamental avanzar en la presencialidad, porque no podemos continuar con un tercer año con clases solo telemáticas. Pero para ello debemos de avanzar a través del diálogo, de conversar con las comunidades educativas, porque además hemos dicho que cada realidad es distinta, y por tanto esto de decir con 3 meses y medio de antelación, como lo dijo el ministro, que las clases son obligatorias el 2 de marzo, nos parecía en su momento una irresponsabilidad. Y hoy día la realidad nos da la razón. Carlos, estamos con cifras realmente muy, muy elevadas, pero falta ver cómo se va a de mantener la situación de aquí en la primera semana de marzo.
Carlos, ¿por qué usted dice que los apoderados no van a mandar a los niños a los colegios si vemos todos los estudios de opinión, las encuestas donde la presencialidad es altamente apoyada por la ciudadanía?
Porque llevamos 2 años de pandemia, en los cuales lamentablemente los apoderados han optado por no enviarlos.
Porque no había antes. Antes no habían, la presencialidad no estaba. Cuando cuando la presencialidad se comenzó a permitir, los padres sí comenzaron a mandar a sus niños a los colegios.
Entonces tenemos visiones distintas de la realidad. Una cosa es que llegue el 10%, el 20% de los estudiantes, y otra muy distinta, que es lo que nosotros esperamos, es que se produzca una presencialidad donde sobre el 90% de los estudiantes verdaderamente llegue a la escuela. Yo lo he dicho con mucha claridad, no queremos una presencialidad falsa, en donde se dice, están las escuelas abiertas, llega el 10% de los niños y nos quedamos tranquilos. Pero necesitamos que lleguen todos.
Sí, pero ¿usted no cree que estos mensajes donde se cuestiona justamente la presencialidad no puede estar creando un clima de alarma donde los padres también por esas razones deciden no mandarlo? Y se lo pregunto porque vemos durante toda esta semana y durante todos estos meses cómo la gente está en las calles, va a los moles, toma vacaciones, se junta en sus casas y no parecen estar mayormente asustadas. Sabemos también que el año pasado los principales brotes de la enfermedad no se produjeron en los establecimientos educacionales, porque ahí sí se cumplen las normativas. Los niños y los estudiantes andan con sus mascarillas, las clases se ventilan, las salas tienen procedimientos, hay protocolos establecidos. Los profesores están todos vacunados con sus dosis, con su tercera dosis, ahora empieza la cuarta dosis. Y los alumnos, incluso desde los 3 años en adelante, que antes no estaban vacunados, ahora sí lo están. Por lo tanto, las condiciones han cambiado. Entonces, producir estos discursos que de alguna manera pueden llamar a la alarma puede ser contraproducente, ¿no cree?
Josefina, pero nosotros hemos venido manteniendo la lógica y la preocupación por el retorno a la presencialidad. Y decimos, queremos que no se cometan los errores que se han cometido en estos últimos 2 años, en donde se pretende que con solo anunciar una fecha el tema está resuelto, y nosotros creemos que el tema no está resuelto. Lamentablemente, nos parece que conformarse con que llegue el 10%, el 20% de los estudiantes, y tener eso como parámetro para decir, pero aquí ha funcionado todo muy bien, en la escuela no hay contagio, está todo ok. Claro, porque de un total de 45 niños, llegaban 10,
pero en
15,
ese sentido, ¿no sería mejor que usted invitara a los alumnos y a los padres a confiar en el sistema y que ellos vayan al colegio, en vez de decir que no están las condiciones, que es peligroso, que no es lo aconsejable?
A ver, primero que nada, yo quiero que no me saquen de contexto. Yo no he dicho, e invito a cualquiera que me diga en qué parte, yo he dicho que hoy día no están las condiciones. Lo que yo he señalado es que hoy día, si no se conversa con las comunidades educativas, si no se dialoga con los padres de familia, no se generan las confianzas para que los padres manden los niños a la escuela. Y si seguimos con este, además lo he dicho con mucha claridad, si seguimos con este nivel de contagios, hay que esperar, dice, porque falta además un mes todavía, pero si continuamos con esta lógica y llegamos a 35, 40, 50 mil contagios en marzo, por supuesto que está en riesgo el retorno a la presencialidad, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que la presencialidad sea efectiva y sea para todos, y eso significa, por ejemplo, entre otras cosas, definir si un curso tiene 45, tal vez la solución va a ser generar dos jornadas de trabajo, una en la mañana y una en la tarde, dividir el curso e ir viendo, porque insisto, cada realidad es diferente, a menos que pretendamos que en las salas pequeñas que tenemos hoy día en gran parte de lo que es la educación pública podamos tener, se tenga allí a 45 niños haciendo clase creyendo que con eso no va a ocurrir nada. Ante esa realidad, obviamente que nos parece que los padres van a reclamar y queremos que las condiciones estén. Y el llamado que yo he hecho al ministro actual, como también al futuro ministro, es que busquemos entre todos las condiciones para que en marzo efectivamente la mayoría de los estudiantes del país vuelva a clases presenciales, porque es lo que todos necesitamos y es lo que todos queremos.
Estamos conversando con Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores acá en Nada Personal. Carlos, tengo una consulta porque, a ver, más allá del rol que usted desempeña al mando del Colegio de Profesores, hay una diferencia bastante grande, por lo menos de lo que yo leo, con respecto a las declaraciones que usted tenía el año pasado, porque el año pasado, en esta misma fecha, en enero, decía, vamos a resistir las medidas del Mineduc que pongan en riesgo la salud y la vida de nuestras comunidades educativas, y uno podía de eso inferir, bueno, es probable que si se va a hacer la presencialidad, el Colegio de Profesores, por ejemplo, llame a parar. Usted acá, y Néstor, por eso no lo quiero sacar de contexto, quiero ver si estoy interpretando bien, dice no están las condiciones, que puede ser su opinión legítima, pero esto, ¿cómo se refleja con respecto a la actitud que va a tener el Colegio de Profesores si finalmente se decide avanzar hacia la presencialidad obligatoria? ¿Va a llamarse un paro? ¿Va a llamarse a que los profesores no asistan? ¿O esto en el fondo ustedes lo están poniendo sobre la mesa, pero pase lo que pase, van a estar en la sala en caso de que se decida la obligatoriedad?
O sea, los profesores siempre hemos mantenido la convicción de que la clase presencial es reemplazable. Nosotros estamos muy complicados con lo que ha significado la pérdida de aprendizaje de nuestros estudiantes, fruto de que la clase telemática no ha cumplido su objetivo, entre otras razones porque hay un tercio de estudiantes que lamentablemente no tienen cómo conectarse, y por tanto nosotros esperamos que este gobierno, todavía esperamos que este gobierno pueda recapacitar y genere mesas de diálogo para avanzar en ello. Y también el nuevo gobierno, cuyo ministro ha dicho con mucha claridad que él siempre ha escuchado al Colegio de Profesores y particularmente a mi condición de presidente, señalando que queremos la presencialidad. Si lo que nosotros ponemos es el estado de alerta para que no lleguemos al 2 de marzo sin ninguna conversación, sin ningún diálogo, sin ninguna revisión de nada, y el 2 de marzo nos demos cuenta que no conversamos con las comunidades, que no estaban las condiciones, que no estaban los establecimientos listos para poder recibir a los estudiantes. Se ha perdido mucho tiempo. Sí. El ministro de Educación actual hace 3 meses y medio anunció la obligatoriedad del retorno a la presencialidad. Nosotros esperábamos, y el llamado que le hacemos al ministro, que en estos 3 meses nos preparáramos efectivamente para que esa presencialidad, que insisto, todos queremos. Aquí los profesores no estamos diciendo que no queremos la presencialidad, todo lo contrario. Sí. ¿Y por qué la diferencia con el año pasado? Usted lo plantea. Porque usted mismo lo dijo, hoy día está el tema de la vacuna, que indudablemente Carlos, agrega una instancia diferente.
Carlos, ¿no teme usted que lo perfecto sea enemigo de lo bueno y que si seguimos esperando que esté todo al 100%, los únicos perjudicados sean justamente los estudiantes? Solo el año 2021, 40.000 niños y niñas y jóvenes desertaron de sus colegios, de sus escuelas. Es un número demasiado alto. Como país no nos podemos dar permiso para que más niños sigan desertando. Y muchos de esos niños desertan porque no hay clases o no se están dando las formas que se necesita. ¿No cree que seguir elevando los estándares de lo que se necesita y no contribuir para flexibilizar y buscar soluciones pueda seguir perjudicando a una generación completa de estudiantes?
Pero a mí me llama la atención, porque yo comparto plenamente lo que usted señala, y me llama la atención que se dé a conocer o se exprese que el Colegio de Profesores está hoy día elevando los estándares, está haciendo exigencias inusuales o está agregando nuevas exigencias. Eso yo no ha salido de mis labios, yo no sé qué medio lo ha dicho. Lo que yo estoy diciendo es precisamente para evitar lo que usted acaba de decir, que sigamos con esta situación de deserción, que sigamos con que los estudiantes pierdan aprendizaje, que busquemos los adultos desde ya las condiciones para que podamos decir en marzo, ¿sabe qué? Aquí están. Tampoco estamos pidiendo el 100% de las condiciones para que se asegure y se dé la certeza de que no van a haber contagios en la escuela, porque eso es imposible. Estamos ante una pandemia mundial y ninguna parte del planeta hoy día va a estar exento de la posibilidad de que se dé el tema del contagio. Lo que decimos es busquemos entre todas y todos las condiciones para darle certeza y por lo menos confianza a los padres, que ellos vean, que conozcan, que estén en los establecimientos y lograr llevarlos a los establecimientos para que tengamos todos el mismo discurso.
Carlos Díaz, disculpe, como Colegio de Profesores, porque esto es bien importante, ¿cuáles serían las dos o tres principales medidas que usted dice, bueno, esto es lo que tenemos que conversar y esto es lo que tenemos que ver para que se pueda producir un regreso en mejores condiciones? ¿Cuáles son los puntos centrales?
Centrales. Primero que nada, mesas de trabajo en cada uno de los territorios, en cada una de las comunas, porque las realidades son distintas. Lo que puede estar pasando, y lo estamos viendo, yo lo estoy viendo ahora en terreno, acá en la región de la Araucanía, alcaldes que me dicen, mire, yo tengo algunos colegios que están sin ningún problema y vamos a poder implementar sin inconveniente el 2 de marzo, y otros que van a tener que esperar. Cada realidad es distinta, no basta el llamado desde Santiago para decir que en todo Chile se abre la presencialidad. Entonces lo primero es generar diálogo, mesas de diálogo, de trabajo, que estén los apoderados para que los vean y se den cuenta que estamos todos forzando y llevando adelante la presencialidad, que es lo que a todos nos interesa. Ese es un primer tema esencial y fundamental. Segundo, en aquellos casos en donde haya problemas, resolverlos y decir, mire, estos colegios tienen, yo conozco muchos colegios de colegios municipales que tienen salas de clase en las cuales en la práctica tener 45 niños en esta situación de pandemia es imposible. ¿Cuál va a ser la solución allí? Busquémosla entre todos. Ni siquiera estamos diciendo esta es la única solución que hay que plantear, pero busquémosla entre todos. O pretendemos que nuevamente solamente que lleguen 10 niños de 45 y nos quedamos tranquilos. Nosotros queremos darle educación a los 45 niños de nuestros cursos, pero sabemos que hoy día, dada esta condición de pandemia, los 45 no pueden estar todos a la vez en la sala. ¿Cuál será la solución? Busquémosla. Ni siquiera estamos diciendo esta es la única solución, pero eso debe de indudablemente llevarlo adelante en primer lugar el Ministerio de Educación. Convocar, decir, juntémonos todos, los apoderados, los asistentes, los profesores, el ministerio, los sostenedores, y veamos entre todos. Aquí lo único que queremos como Colegio de Profesores es que este retorno a la presencialidad sea lo antes posible, pero reitero, sea verdadero, sea para todos y todas, y no conformarnos con que un tercio de los estudiantes vuelven y los demás nos da lo mismo, porque nos duele lo que acaba de decir Josefina respecto precisamente de lo que significa hoy día el que muchos de nuestros estudiantes deserten o que muchos de nuestros colegios de estudiantes no alcancen los aprendizajes que necesitan.
Ahora, yo creo que a nadie le da lo mismo que haya de 45 solo hayan 10. A todo el mundo le duele. Lo que también es importante es que esos 10 que sí quieren ir puedan, ¿o no?
Por cierto, pero yo creo que si hacemos un esfuerzo entre todos y se nos ve a todos en la misma dirección, y es lo que yo insisto, aquí hoy día no ha ocurrido, y lo único que vemos son noticias que todos los días nos dicen, hoy día hay 15.000, mañana 20.000, pasado 30.000. Entonces, ¿qué es lo que opina, qué es lo que piensa obviamente el padre y apoderado? Que en esta condición, el día de mañana, tal vez, pues, como ustedes lo dicen, pudiera el padre decir, bueno, ya lo voy a mandar igual. Pero yo creo que cuando el padre llegue a la escuela y vea que en la sala de 45 niños que ya estaba testada cuando no había pandemia, ahora van a estar todos los niños allí, obviamente que se los va a llevar de vuelta a la casa. O sea, no hay que ser muy adivino para darse cuenta. Busquemos las condiciones para resolver esas circunstancias que en muchas escuelas de Chile se produce. Y eso significa buscar remediales, y busquémoslos entre todos. Nosotros tenemos la mejor disposición para buscar puntos de encuentro, no para poner obstáculos, todo lo contrario, porque reitero, queremos la presencialidad. ¿Quién más que los profesores sabemos que la presencialidad es fundamental? No resiste un tercer año de clases telemáticas en nuestro país, pero busquemos la presencialidad. No esperemos el 2 de marzo para darnos cuenta que no tomamos las medidas que debimos haber tomado mucho antes.
Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada.
Un gusto, José.